sube la podcast. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Bienvenide a Caseritas. Se hace lo que se puede.
Muy bienvenidos. Ay, ¿tengo que agacharme para hablar? No. Díganme ustedes, es que tengo un micrófono nuevo. Yo sé que ustedes no lo están viendo, a lo mejor si es que nos están escuchando en el podcast en el futuro, todo puede suceder. Pero tengo un azulito nuevo. ¿Se escucha bien, cabres?
Sí, quizá, amiga, hay que recurrir al viejo truco de los libros.
Buena idea. Mira, tengo más que nada el viejo truco de los tarots. Tengo un tarot
perfecto
aquí. Tengo además otro tarot. En verdad es el mismo, pero es el librito de ese tarot. Y ahí sí, ¿qué opinamos?
Mejor.
Qué estupendo. Oye, me gusta esto porque es
oye,
muy
espérate.
¿Qué?
Cachemos otra cosa del micrófono, porque tiene un botoncito que te va a marcar dos o formas de patrón polar.
Ahí sí, puse el corazón.
Ese mejora, porque el otro era el omnidireccional, entonces te escuchaba ahí en toda la sala.
Me gusta. Ahora me escucho de manera directa, concreta, precisa, muy de Mercurio directo.
Y sin eso, que... eso, ¡buah!
Ahora estoy lista para leer los poemas, a ver, que vengan los poemas, que vengan las historias paranormales. Sí, pues, si ya no soy más Homero Simpson con ese meme que me mandaban todo el rato. Así es que ha nacido un nuevo viernes de desmadre, ha nacido un nuevo Caseritas a las 12:06 de este viernes 22 de octubre y que hoy nos va a traer en un ratito más a nuestra querida Chofilo, porque nos va, hay muchas cosas que comentar, ¿eh? Y también vamos a traer un Lucho DJ con un gran comentario de películas, va a saber cuántos pañuelitos ocupar este fin de semana.
Ninguno.
Ninguno, porque no, recuerden que cambié. Lucho se está deconstruyendo cinematográficamente.
Ya no veo películas tristes donde la paternidad es terrible, donde los niños quedan abandonados y tienen que sufrir un montón de vicisitudes para lograr encontrarle un sentido a esa mierda de vida que les tocó. No, ahora veo cosas místicas, cosas...
Eso.
De bosques, no sé.
Claro, me gusta. Mira, igual uno siempre como que inevitablemente te encontráis con esos contenidos más tristes, ¿ah? ¿Eh? Porque hay que decirlo, estamos igual en el apocalipsis y de pronto uno como que es inevitable, ¿cachai? Pero hay que tratar de buscar la comedia en estos días. Hay que tratar de buscar la comedia. Pasar el dato que The Office está en HBO Max, que Blippi está en HBO Max también, súper importante para los papillitos y las mamitas, ¿eh?, que quieren ir al baño a cagar tranquiles este fin de semana en algún momento. Bueno, ahí tienen Blippi, HBO Max. Oye, ¿y sabes que se está dando este regreso al cine? Es el regreso a las películas, lo vamos a hablar ahora en un ratito. Está Dune en el cine, se viene The Eternals. Hoy día traté de comprar entradas para ir a verla en IMAX y no quedan. Simplemente no quedan, porque obvio, el cine no se puede estar completo, tiene menos gente, porque me imagino que es butaca por medio. Entonces está más complicado y hay que anticiparse al cine, comprarlas con alta anterioridad. Pero voy a presentar la canción de Florence, que es la última canción de nuestra semana. De nuestra semana cinematográfica, canciones que fueron partes de bandas sonoras. Y esta es una canción que igual la encuentras en el disco Lungs, uno de los primeros, ¿no es cierto? Perdón, creo que me parece es en el es como un Lungs Extended Edition, porque esta canción, que se llama Heavy in Your Arms, originalmente estaba en la banda sonora de Crepúsculo. Que sepa usted, de Crepúsculo. Claro, está en el, aquí está, en especial, edición especial del disco Lungs. Entonces, esta canción quiere representar un poco esta relación entre Bella y Edward, o el clásico estereotipo cinematográfico de él es más fuerte que yo, o yo soy un peso para él, digamos, yo soy débil, no me lo merezco, ¿cachai? Que un poco todo lo que está en torno a la saga Crepúsculo y a todas las cosas que se desprenden de ahí, como el 50 sombras de Grey y todas estas cosas, o esta dinámica, no sé si es alfa y omega, pero bueno. La cosa es que, analizando esta canción en la postería, puede que haya tenido un envejecimiento extraño, porque en la letra de la canción, Florence dice que le pesa mucho en los brazos a su pareja, ¿ya? Incluso en un momento dice, yo soy el grillete que está en tu tobillo mientras te caes de una cascada. Digamos, yo soy ese factor que te hace ahogarte. pero echándole una revisada, tiene frases muy bonitas, como por ejemplo, ¿eres lo suficientemente fuerte para pararte y proteger tanto tu corazón como el mío? Y si lo sacamos de esa dinámica de crepúsculo, de twilight, de una relación que está, ¿no es cierto?, digamos, no horizontal. Igual me hace pensar que llega un momento en el que uno siempre, no siempre, pero las relaciones de pareja son una rueda. A veces uno pesa más y el otro te tiene que sostener más. Y a veces cambia y tú sostienes más a tu pareja y sostienes su peso y avanzan, digamos, porque tú estás en una posición en la que puedes entregar más energía. Y yo creo que eso es como la rueda del amor. A sentirte sostenido en el otro. Y Florence lo dice de una manera dramática quizá acá, y uno lo linkea con esta cuestión o esta dinámica media tóxica que hay en Crepúsculo y que a todas nos encantó en la adolescencia y que estamos tratando de cambiar, ¿no es cierto? Pero no se sientan mal si de pronto necesitan más de su pareja hoy, porque están más deprimidas, porque están un poco con baja energía, porque les ha costado sobrevivir al confinamiento, a la pandemia, y a lo que se nos presenta ahora, que son las elecciones, la inestabilidad, qué sé yo. Lo importante es pedir ayuda y contarle a la pareja, fíjate que ahora estoy en un lugar donde necesito que tú seas mi apoyo, más que antes. Así es que tomen las palabras de Florence. Esto se llama Heavy in Your Arms, aquí en Caseritas. Caseritas. Con esa música característica es como damos la recibida. Me pongo de pie para presentar a mi querida Chofi Love.
Muchas gracias, Isidora. No sé qué dice de tu aprecio por mí, que en realidad no te pusiste de pie, pero bueno, igual.
No, tipo, me puse de pie así. Hice así.
Se enderezo, me enderezo, me desencorvo.
Eso, me enderezo, bien dicho, me enderezo.
Me enderezo, eso es más que me levanto, cualquiera se pone de pie, cualquiera, pero enderezarse,
Lo que pasa es que si me pongo de pie, lo único que hago es poner las boobies, las tetas, aquí al frente de la cámara, ¿cachai?
Entonces, y todavía no es ese tipo de programa, así que no.
Mira, uno nunca sabe dónde puede llegar, ¿ah?
Por eso dije, todavía no, aún no.
Exacto, uno nunca sabe. Además, este programa te ha extrañado, Chofi Love. Han pasado muchas cosas, pues.
Ay, ni me diga. Y por suerte que no me ha pasado nada a mí. Todas estas cosas han pasado externamente a gente famosa que, por supuesto, vamos a comentar hoy en Caseritas, porque hay demasiado tema.
Demasiado tema. Empecemos por el Golden Banana, nuestro tema favorito en este programa. O mejor dicho, China Suárez y los Quereceres.
Golden Papaya.
¿Golden Papaya? A ver, cuéntame, sí. ¿Cómo? Estoy desactualizada.
Golden Banana es un hombre que está con muchas mujeres, o con muchas parejas, y Golden Papaya es una mujer que también se pesca muchas parejas. Pero esto por supuesto que el escándalo de China Suárez, que se metió en un matrimonio de un futbolista que se llama Mauro Icardi, que juega en el Paris Saint-Germain con Messi, que está casado con una galla que se llama Wanda, que es mi WandaVision favorita hasta ahora, porque pucha que nos ha dado material.
Sí, una putada intensa.
Gaya, y no solamente eso, porque cacharon los chats que tenían en Telegram, privado, que claro, que esos privados sí borráis los mensajes, pues, bueno, pero si no borráis los mensajes no es como abrir cualquier aplicación.
Claro.
Cacharon que la China no solo le mandaba desnudos y cosas así a este gallo, sino que le mandaba fotos de Benjamín, o sea, videos de Benjamín Vicuña jugando fútbol, riéndose de él.
Mira que este no sabe cómo jugar.
La hueá era mala onda, como que no era necesario eso. Como herir a China Suárez, tenés todo para coquetear.
Lo odiaba, lo denigró.
Y aparte que igual es como injusto, porque está hablando con un futbolista profesional, pues, ¿cachai? Entonces, pero es como, no son comparables, como...
Pero eso es porque te cae mal tu pareja, o sea, si esa cuestión te cae mal.
Sí, y esto también nos dice, yo creo que se habla mucho de que la relación de Banana Vicuña y Papaya Suárez terminó por infidelidad. Y esta vez sería por infidelidad de ella hacia él.
Mira, ¿cómo se sentía?
Igual no quiero quitarle mérito a Jaime Cuña, yo estoy seguro que él también estaba siendo infiel. Pero en este caso, la infidelidad que de verdad afectó fue la de China.
Y confirmado el tema del futbolista. ¿Qué pasa con las mujeres de los futbolistas no se divorcian, ahí, cachao?
No, es que Gaia, Wanda, además, es la manager de Mauro Icardi. Es la manager de este loco. Y la weona partió a Europa, partió con los cabros chicos. El ex se llevó a los cabros chicos para que ella pudiera pelear tranquila con el marido. Le pescó el celular, le borró todos los seguidores de Instagram, solamente la sigue a ella. Y el weón no ha parado de subir fotos con ella abrazado. Abrázame y no me sueltes nunca más. Quédate conmigo para siempre. El amor todo lo puede.
Ah, pero igual es celópata, po.
O sea, igual esa relación partió también más o menos, porque ella era pareja de un amigo de este loco que también era futbolista y partió a Europa siguiendo el pololo y ahí se metió con el amigo, que es Mauro Icardi. Y se casaron y tuvieron hijos.
Pero
ahí Charlie nos está mostrando fotos. ¿No? Estas son las fotos del perdón. Fotos de, te juro que no la estoy subiendo obligado, te juro. Te juro que yo quiero subir esto.
Estoy igual impactada, ¿eh? Porque detrás de esto para mí es ella es pésima igual. Po. Los dos son
¿quién?
Pésimos.
¿Quién? Bueno, la señora también le revisó el celular, ¿cachai? Que eso
no, sí, po,
una buena conducta.
No, y también como llegar y meterse al Instagram y borrarle a todas las personas que él sigue.
O sea, no sé si ella se las borró, ¿cachai? Pero desde que la galla partió a Europa, al día siguiente el buen estaba siguiendo a una persona nomás, a su señora. Yo creo que se las cantó clarita nomás.
Tipo.
Y esto, la China Suárez también dio su declaración por Instagram. Dijo que como muchas mujeres se vio engañada por hombres que le habían dicho que se estaban separando, que ya estaban separados, etcétera, etcétera. Pero antes de que explotara el escándalo, cada vez que este gallo subía una foto con su señora a Instagram, que la sube siempre, no es como una novedad, ¿cachai? Es como parte de su contenido. La China Suárez le mandaba un mensaje. Hola, ¿en qué andas? ¿Cómo andas, linda? Así.
O sea, China Suárez, bueno.
Zorra.
Sí, lo sí, con sus palabras.
Bueno, dicen, por supuesto, que esto en Argentina, que ya tienen buena farándula, esto ha sido, pero... Las Olimpiadas, pues, ha sido, pero... Juegos Olímpicos, perdón. Y llevaron a un... Llevaron al psicólogo a hablar, pues. Obvio que pescaron a un psicólogo. Para que diera su opinión.
¿Ya? ¿La salud mental de China Suárez?
Una de las teorías de esta gente que diagnostica mirando Instagram, no más, filo, es que China Suárez tendría el síndrome de Fortunata, que es alguien que se tiene una fijación con personas con familia, como parejas con familia, ¿sabes? Casados con hijos.
Eso existe.
O sea, al parecer.
Le pusieron un nombre.
Le pusieron un nombre que es súper fino, encuentro. Al nombre que usualmente reciben esas personas, este es más suave, es más.
Sí,
no suena como insulto.
Rarísimo. Bueno, sí, pues porque China Suárez vendría a ser su segunda o su tercera familia.
Parece que. Creo confirmada, parece que tercera.
Sí, no, sí es Brigia. Pero bueno, uno nunca quiere meterse en la Golden Papaya de ninguna,
¿eh? No. En la Golden Banana, en la Golden Papaya.
Pero me sorprende, claro, el peso del karma sobre Benjamín Vicuña, porque además ellos igual tienen una hija ahora, ¿no? O un hijo.
¿Dos?
¿Qué?
Tienen un hijo, tienen dos. Tienen a la Beba Magnolia y Guaguita Mancio.
Mancio se llama.
Amancio. Sí, y todo esto, el escándalo explotó cuando Banana Vicuña y Pampita estaban celebrando el cumpleaños de uno de sus hijos en la casa de Pampita y también la casa del marido de Pampita. Estaban celebrando y empezó a quedar esta zorra y la imagínate el celular de Vicuña como estaba ahí zumbando. La Pampita se mostró bastante comprensiva, al parecer como contenedora. Vicuña también salió un poco a defender a... No a defender a la China Suárez, pero sí a... Como a llamar un poco la atención por el tono que se estaba usando para hablar de ella, como violencia machista, básicamente.
Ah, ya. Yeah.
Pero claro, es escandaloso todo. Y la China haciéndose la víctima.
Y pues bueno, Wanda fue toda la semana trending topic.
Wanda, sí.
Ojalá que por lo menos ella como manager pueda ver que hay un lado amable que ahora es conocida en todas partes del mundo, ¿no?
O sea...
O Latinoamérica.
ella quedó regio, el marido no sé. Pero Gaia, si ponte tú, dos semanas antes de que pasara esto, o sea, de que se supiera, Wanda y su marido estaban en un concierto de Camilo, este cantante.
¿Ya?
En, no sé si en París o en alguna parte, en un país de Europa. Y la China Suárez andaba en Madrid filmando algo así. Y andaban con un amigo también, entonces la China Suárez llama al amigo por FaceTime y el amigo le dice, hoy estoy con Wanda y con Mauro acá. Y la China le dice, ah, pásame a Wanda para saludarla. Y se pone a hablar con la Wanda, buena onda, sí, tenemos que vernos, weona, obvio que sí. Cortan la llamada de FaceTime y la China le manda un mensaje al Mauro Icardi, qué lindo que estabas.
¿Y cómo se sabe
con la señora?
¿Cómo se saben estas temporalidades? ¿Como viendo los horarios?
Horas, las horas, sí, los horarios.
¿Quién hace ese trabajo? El de mirar los horarios.
El señor hace ese trabajo por nosotros. Ángeles de la farándula.
Oye, ¿no? Ese tema de ¿cómo se llama? De la China Suárez. Realmente fue el temón de la semana,
Sí, y más encima mandó una... Porque, bueno, se filtraron fotos, se filtraron cosas que yo no he visto y tampoco sé si quiero buscar, pero como las fotos privadas y el chat y todo se filtró, ella mandó una orden a los programas que no podían hablar de esto porque en el fondo le habían robado imágenes, no sé, pero es como loca, no te puedes mandar una cagada así y después pedirnos que no hablemos de esto.
¿Pero tú crees que en el fondo de su corazón China Suárez sabe dónde va a llegar todo esto?
No, yo creo que ella se deja llevar.
¿Tú crees que ella piensa que la va a lograr?
Vive el presente.
Ya, no piensa en las consecuencias. Quiere ver la carta astral de China Suárez. Espérate, a ver.
China Suárez era... no era Pisi, era... no me acuerdo qué era. Es que hizo apropiación zodiacal en la película El Hilo Rojo porque hace de Géminis.
¿Hace de Géminis apropiación zodiacal?
Sí. Y esa es su personalidad, esa apropiación zodiacal.
Ya. Carta astral de China
Vicuña Suárez. Vicuña Sagitario, muy Sagitario. Mirá, China, no me acuerdo lo que era.
Dice, China Suárez pasó un agradable domingo con sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio. Los que fueron a la cama aprovechó para interactuar con sus seguidores. Fue así que abrió un espacio de preguntas y respuestas en sus historias. Dice, nació el 9 de marzo del 92, tiene 29. ¿Tiene 29? Ah, no, pero en ese momento tenía 29. Y estamos
no, hablando. Ahora tiene 29.
¿Tiene 29 ahora? 29
era China Suárez. Sí, sí, con Vicuña se metió cuando tenía como 25 en la mina, 25, 24, algo así.
Ah, o sea, ya, Brigia. Brigia, luna en Piscis, perdón, pero es luna en Tauro, ascendente Libra.
¿Y qué signo era?
Piscis.
Piscis, sí.
Piscis, luna en Tauro, ascendente Libra. Mira, qué interesante. Oye, vamos a escuchar una canción que yo puse aquí todo el rato pensando en Viernes de Desmadre, pero también en musicalizar, ¿no es cierto? ¿Cuál concepto dice Lucho DJ?
Apropiación zodiacal, pues sí, ahora esta cuestión es seria y me llama la atención que no te la estés tomando en serio. ¿A ti te gustaría que alguien se estuviera
actuando como Géminis?
Claro, sí, haciéndose la Géminis. Y esto me lo quiero darle el crédito a la Carolina, mi compañera del gossip, porque ella es Géminis, y se indignó cuando vio que este personaje se hacía la Géminis, sino que con cueva le daba a Patici.
Pero espérate, ella quiso decir como que era Géminis en la película tipo Manic Pixie Dream Girl.
No, es como, porque acá en esta película ser Géminis era como, ay, no sé lo que quiero, ay, no sé, venía, bésame, no, andate, era como una persona que en realidad se contradecía nomás. Y eso no es ser Géminis, creo decir.
No, o sea, los Géminis sabemos lo que queremos. Lo que pasa es que
Es una apropiación zodiacal triplemente ignorante, encuentro.
Sí. Oye, vamos a escuchar una canción que le dedicamos a esta situación. Un clásico de todos los tiempos y que yo espero que empiece a prender los corazones del Castrismo Unido. Que se encuentra escuchando este programa, ya sea ahora, viernes a las 12:27, o a lo mejor el lunes, porque hay quienes lo dejan, ¿no es cierto?, para el movimiento de la hora del taco. Sí. Así es que si estás escuchando esto el día lunes, te la dejo ahí para prenderte para la nueva semana. Esto es Don Omar, es Aventura, es Ella y Yo, aquí en Caserita.
Caseritas.
Y graban otra parte.
Me gusta esta canción. Sí, Robin Williams.
Robin. Me encanta. Es tan simpático. Siempre ha sido simpático y no se toma tan en serio.
Y no lo cancelaron a él, creo, ¿no? No ha sido cancelado aún.
No.
Voy a meterme a tu dios en forro.com.
O sea, es que ponte tú de repente en los conciertos sube minas al escenario, como que las manosea y cosas así, pero las se están dejando las chiquillas. Entonces no sé cómo es. No, mira, sé si es. Pero, a no ser que alguien le alegue, pues, pero las chiquillas no se han quejado hasta ahora.
No hay ningún resultado para Robbie Williams. ¿Escribe Robbie Williams? ¿Cómo se escribirá?
Robbie, R-O-B-B-I.
No, lo escribí bien.
Robbie.
No, está cancelado. Chicas, siéntanse seguras de hablar bien de Robbie Williams en público.
Todavía tenemos tiempo.
Sí, para seguir
en un minuto no se va a poder, aprovechemos. Digan todo lo que tienen que decir ahora. No se queden con nada guardado.
Sí,
miren, bueno, que la funa es inevitable.
Funetti. No, nada. Yo no hubiera pensado porque era bueno para el carrete de Robbie Williams.
Sí, pero igual a veces pasa que él era más drogadicto. De repente cuando eres drogadicto, claro, haces un daño emocional a las personas que están cerca tuyo.
Claro.
Pero te va a ir súper a ti.
Entonces, te haces daño a ti mismo, quizás. Claro. Sí. Apreté algo, perdón, Charlie. ¿Qué apreté?
Sí. La hice la cámara, creo, Gallo.
Apagaste la cámara.
Ah, ya, ok.
Te lo dice Charlie.
Me lo dice Charlie, encender cámara. Estoy. Quería abrir un paquetito, es que me compré. Quiero hacer una magia para ver si me puedo ayudar a mí misma con el bruxismo, que ya tengo demasiado, amiga.
¿Y esas plaquitas como de boxeador?
Tengo,
y esas
po.
Cosas? ¿Ya tengo. Te la hiciste mierda, vos? ¿Te la tragaste?
Sí. La tengo, todos los días me la pongo, pero, o sea, si no duermo con el plano, va.
Tenés que noquearte con algo, Gaya.
Ay, pero no quiero,
si
no
lo sé. Algo así, no sé, algo que te noquee.
Sí, estoy en esa bola, porque...
Pero no te automediques, o sea, si es que estás tomando cosas que no son naturales, mejor consultar siempre con un médico.
Mira, tomo Melisa para quedarme dormida, ¿cachai? Ya. Pero no para quedarme dormida, porque yo siempre estoy no tengo problemas de insomnio, ¿cachai? Sino que para dormir más relajada y bruxo menos. Pero cachai que me voy a ir a una doctora experta, una dentista experta en bruxismo, porque ya...
Bueno.
Sí,
y hay ya, que algo. Y si todo falla, yo siempre propongo y recomiendo acupuntura.
Sí, yo me hice acupuntura para esto, igual que masaje tailandés también sirve un montón, pero yo creo que son solamente formas de atenuar, porque piensa, el bruxismo y todas estas enfermedades como crónicas tienen que ver con un estilo de vida, yo creo, que es lo que hay que atacar, ¿cachai?
¿Tú decís que nuestro estilo de vida es estresante, acaso, Isidora?
Bueno, claro que sí. O sea, soy mamita, te voy a decir. Soy mamita.
¿Este mundo postmoderno te parece estresante?
¿Viste el, cómo se llama? El especial de Saturday Night Live con Kim Kardashian que me comentaba y sobre las mamás carreteando tarde. ¿No?
Sí, excelente. No sé si lo habrán subido, quizás están en YouTube, porque es como un cortometraje, es como un corto dentro, no es un sketch, es como un corto dentro del programa. Es una canción, yeah. Es un video, sí. Y es Grown As Women in the Club. Mujeres crecidas en el club.
Claro, mujeres adultas en el fondo.
Adultas, que se quieren sentar, man. Queremos sentarnos. La ley de la silla tiene que llegar a las discos también.
No, y también, yo no duro ningún carrete, ni en mi casa, ni en otras casas, más allá de las 12. Me quedo dormida en los sillones de mis amigos, perdón.
Es que ya no queda nada que demostrar. ¿Qué más vaya a demostrar? O sea, no tengo nada más que probar. Ya vine, conversaron conmigo, ¿qué más quieren de mí?
Uno yo llega a un momento en donde puede contar los lugares cool en los que se ha quedado dormido, weón.
Sí.
No, mira, yo, puta, ese lugar, me quedé dormido ahí, po. ¿Ah?
Yo me quedo dormida en la Blondie.
Sí,
yo me quedo dormida acá. Me quedo dormida en el casino.
Un minuto de silencio por la Blondie también.
Sí, rest in peace.
También es uno de los acontecimientos de esta semana.
Rest in Twitter. Sí, Blondie está con un poco de polémica en un yo dije, ella dijo, ellos dijeron. Dijeron que habían sufrido un robo de sus redes sociales, pero después salió un comunicado de algunas personas que habían trabajado en Blondie que decían que las condiciones laborales no eran las mejores. Entonces que, eso sí, no sé si ellos estaban adjudicando el haberse tomado las redes, eso sí, no quiero que se piense que fue eso lo que pasó. Pero sí estaban comunicando esto que había pasado en Blondie.
Está muy de moda el concepto como de hackearle la red social a alguien. Es lo que ha estado pasando un montón con... ¿Cómo se llama? Con... ¿Qué quieres decir, Lucho? Oye?
Que ese tema igual lo encuentro complejo. Porque si bien, obviamente, los derechos laborales de todos los trabajadores deben ser cuidados, ¿cachai? Y están estipulados en normas legales y todo eso. Pero la industria nocturna sufre harto la informalidad porque si no, no da. ¿Cachai? La industria nocturna, si se pone a contratar a todos, a tener el base de todo y todo eso, no da. No, no es tan fructífera.
Y que no pasa solo ahí, ojo, que pasa, esto pasa en distintos rubros, no sé, productoras, agencias de comunicaciones, etcétera, que también te pueden tener boleteando eternamente o quizás ni siquiera boleteando. Se supone que hay leyes laborales que establecen que las cosas tienen que funcionar de cierta manera, pero no da.
No da. Chile, no da. En Chile en general no da para que todas las empresas de verdad trabajen en base al protocolo.
Regularmente.
Entonces, claro, qué lamentable en este caso que además se dio con mala onda entre ellos. Como la relación entre el trabajador y empleador se quebró, ¿cachai? Y todo eso. Pero siento que la irregularidad es parte, es una consecuencia de un mal sistema. Más que una mala voluntad del empleador en sí, ¿cachai? Como hay una mezcla, obviamente, hay límites y todo eso. Yo también
no hay mucho
tengo
que
el ejemplo,
empleador pueda hacer, mejor.
No, y también tengo el ejemplo de otro local en el que yo trabajaba harto, que en algún momento de la pandemia el dueño nos estaba llamando a todos los que no éramos contratados, porque yo como DJ nunca tuve contrato en ningún bar, pues, ¿cachai? Todo bien con eso, así uno deambula, ¿cachai? Pero en algún momento, a diferencia en este caso, don Dante Caselli, el dueño del bar El Clan, en algún momento me llamó: Lucho, quiero saber cómo estás, cuál es tu condición en este momento con la pandemia. Entonces, claro, es una contraparte, pero asimismo, en ese local, muchos estamos sin contratos y sin nada que nos valide el haber estado una noche ahí trabajando. Pero no es porque, oye, Dante, cómo no me hacía el contrato. La industria no da.
Claro. Ay. Mire, no, viernes de desmadre, salgamos de ahí.
Sí.
Salgamos de ahí, no nos pongamos a mostrarles.
Sí, hablemos de algo más alegre, hablemos de lo que pasó en el set de la película de Alex Bond.
Oye, yo día en la mañana me desperté con esta noticia trágica, terrible, y pensé,
ay,
¿qué más le tiene que pasar a Alec Baldwin? Porque esta es una tragedia ya...
No, esto es una tragedia de verdad, ¿cachai?
De
las
verdad,
otras cosas,
claro,
que ha tenido son escándalos como de espectáculos, típicos de estrella, entre comillas.
O de la familia Baldwin.
Sí, o de la señora que se hace la española, ¿cachai? Ya, que son como mini escandalitos, ¿cachai? Como, ya, filo, eso no te pesa en el alma, ¿cachai? Pero esta cuestión que le pasó, que fue un accidente súper lamentable, en el set de su película en Nuevo México, si no me equivoco, fue... disparó y lamentable una pistola que se supone que era prop, que era de utilería, pero que estaba cargada, parece, y que lamentablemente disparó a muerte a la directora de foto y hirió al director. Estas cosas lamentablemente han pasado antes. El caso más célebre es el de Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, que se murió en una película icónica que se llama El Cuervo, que también recibió un balazo que se supone que eran balas blancas, pero había una bala de verdad en la pistola. Entonces, se murió, lamentablemente. Ha pasado en otras películas también, que hay otros tipos de accidentes. Por ejemplo, hace poco una chica la atropelló un tren en un rodaje. En los 80, un tipo se disparó con una pistola que tenía balas falsas, pero estaba tan cerca la pistola de su cabeza que lamentablemente el impacto le fracturó el cráneo y se murió. Y eso tiene que ver con seguridad en los lugares de trabajo, ¿cachai?
Sí, po. No, de todas maneras. Lo que pasa es que es difícil como... pensarlo desde la celebridad de Hollywood, ¿cachai? Que uno se imagina, está todo súper organizado, súper mecanizado en
cuanto a
la seguridad. Sí. Claro. Como
uno quiere pensar que está súper ordenado, porque claro, hay tantas personas que están a cargo de su departamento y cada uno está a cargo de su cosa, pero también hay desórdenes de repente, porque uno dice, oh, estamos atrasados, hay que mover esto para acá. Vienen los productores a zapear, ¿cachai? Tenemos que tener esto aquí, esto allá. De repente se confunden cosas y lamentablemente pasan estos accidentes que son muy, muy trágicos. O sea, estaban circulando unas fotos de Alec Baldwin así como inclinado, así de absolutamente choqueado y consternado por esto que había pasado. Bueno, encuentro un poquito morbosa esas fotos. Obviamente esto es súper trágico. Alec Baldwin tiene, lamentablemente, también tiene de enemigo a toda la derecha gringa, como a los ultraconservadores, y él ha hecho mucho lobby anti-armas antes.
Más encima.
Entonces, ojalá la gente no aproveche esto como para pegarle ahora que está abajo, porque ya sería cruel eso, o sea...
No, pero, bueno... Te juro que yo cuando leí la noticia pensé como a lo mejor alguien, no sé, como que quiso hacer un daño, porque ¿qué tiene que andar haciendo una pistola en un set de películas? Pero en realidad en Estados Unidos las pistolas andan por todos lados.
Están en todas partes.
Claro.
Están en todas, es otra cultura de armas. Piensa que en Estados Unidos ¿cuántas veces se han metido a disparar a colegios, po, o jardines infantiles? O oficinas, o universidades, como han matado niños, y ya siguen con las armas automáticas, ¿cachai? Como si nada.
Lo más cuático encuentro yo es el concepto de, que ha pasado mucho, leído muchas noticias iguales, de niños que juegan con la...
Encuentran la pistola.
Encuentran la pistola a los papás y matan al hermano, matan al amigo, matan a la mamá.
Sí.
Porque aprietan, pues sí, obvio, si un niño de 3 años agarra una pistola, ¿por qué no la voy a disparar? Pues...
Obvio, pues, y todos los juegos para niños también son como pum, 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 te disparo, yo soy vaquero, yo soy esto, yo soy no sé qué, juguemos a la guerra, juguemos a esto. Entonces, si veis una, obvio que pensáis que es un juguete, o sea, no estáis pensando, siempre lo habéis visto como una fantasía, como un juego, pero si no te enseñan como que, oye, esto no es un juguete, esto es algo serio, esto es un arma, bueno. Esto no lo podéis tocar, o sea... Es complicado, hay la cantidad de accidentes que hay en Estados Unidos por armas al día, así, no quiero ni pensar en las cifras.
Mira, y de hecho, esto se junta con el concepto, que lo hemos hablado harto, lo hablamos el viernes pasado también, sobre el juego del calamar y los papás que están así como, oh no, los niños están jugando al juego del semáforo y la cuestión, o al juego de la cuerda para ver quién gana, y es un poco ridículo, porque el juego del calamar, bueno, aparte de que es para adultos, para mayores de 18, etcétera, es como que tú dijeras, como que en el juego del calamar se juegan juegos de niños, pero de la cultura coreana. Y tirar la cuerda es un juego clásico. O jugar al semáforo, tú no jugaste, todos jugamos el semáforo, digamos, no mortal, pero existe el semáforo en nuestra propia cultura cuando éramos chicos, de correr y que te pillabas y, ¿cómo se llama? Verde, le hay un beso, o rojo, le pegáis una cachetada, una cosa así, era el juego, no me acuerdo bien. Y eso son juegos de niños normales, solamente que no sé, yo siento que los adultos miramos el mundo de los niños y lo teñimos con una cuestión que
miramos como adultos, no como niños.
Lo único que pasa en el juego del calamar es que se toman en serio la regla del juego de los niños de el eliminado o el personaje que muere en el juego, como que estáis jugando al avión, lo tiráis, pisaste la raya, murió.
Claro.
En el juego Calamar hacen eso realidad, pero en el fondo se trata de juegos infantiles. Ahora, igual es súper violento en algunos momentos, entonces desde esa perspectiva de que si no te gusta que tus hijos vean cosas con violencia, con sangre, con golpes, con crueldad, dale, ¿no? Que no lo vean. Pero no porque jueguen al internet, a luz verde, luz roja, va a ser malo.
Sí, po. De hecho, el otro día veía un noticiero o un matinal argentino. Y salía la periodista así como de la calle a preguntar como, ¿usted dejaría a sus hijos jugar al juego del calamar? Y todos como, no, yo no dejaría a mis hijos. Y aparecía una sola persona lúcida que le dice, ¿cómo no lo voy a dejar? Si son juegos infantiles. O tú nunca jugaste a la cuerda. Como, esta pregunta es muy rara, le dice.
¿Por qué me estás preguntando eso?
Sí, es como, obvio que sí pueden jugar a eso. Lo que pasa es que uno le tiña al niño como de, ¿saben qué? Me suena el celular, amigos. Me dan un segundo, como uno tiene hijos que están afuera, me paso el rollo. ¿Me dan un segundo?
Sí, dale, dale nomás.
¿Y cómo ha estado, Chofilo?
Acá estamos.
¿Qué
sí,
es
yo siento
tú?
Que esto con todo de los niños, el tema es que a veces los adultos tienen tanto miedo de tener ciertas conversaciones con los niños.
Sí.
Porque pensamos que para nosotros ciertos conceptos son súper... Como, ay, pero ¿cómo le transmito esto a un niño? Cosas que yo de adulto con cueva entiendo. Y a un niño, ¿cómo le explico? Pero
y eso existe, en el fondo, la
dificultad. Pero el niño va a estar abierto, ¿cachai?
Claro, porque la dificultad en nosotros de entender algo nuevo es que esa cosa nueva transgrede lo que ya tenemos construido. Pero un niño que todavía no tiene nada construido, un concepto nuevo, es como,
todavía,
vale, entra limpio, no hay nada que deformar con eso. Por lo tanto, entra súper más fácil.
Mm. Y también tiene mucho que ver con la cultura como judeocristiana, de como proteger o de pensar que hay cosas que son muy oscuras para niños o que son muy trágicas o que no van a poder entender, y al final pensando que ocultando ciertas cosas los estáis protegiendo, pero en realidad no los estáis preparando para el mundo real. Po.
Sí, po. Estoy de acuerdo. Porque... Y además también es sorprendente lo que los niños pueden llegar a entender. ¿Cachai?
Sí, pero a veces también pienso esto que obviamente uno quiere darle a los hijos todo, ¿cachai? Uno quiere protegerlos, quiere que estén bien, quiere que sean felices, etcétera. Pero de repente al presentarles un mundo tan perfecto e idóneo, no los estáis preparando para el mundo real.
Exacto.
No los estáis preparando para que se enfrenten, o sea, que le rompan el corazón o a que algo no le resulte. Porque, ¿sabéis qué? Quizás las cosas no van a salir como tú querís. Y quizás vaya a tener que cambiar de planes. ¿Y qué vaya a hacer ahí cuando tenga que cambiar de planes?
Sí, po. A veces las cosas no resultan aunque te esfuerces. Eso igual se lo he dicho y se lo digo siempre al Bruno cuando no le resultan las cosas, po.
Igual me imagino que está el factor, y es como el punto al que siempre llegamos, que es el capitalismo, que el factor que más nos roba el capitalismo es el tiempo para dedicarnos a algo. Entonces, me imagino a veces que muchos padres no está ese tiempo. Entonces es mejor omitir lo que vaya a tener que explicar, porque vaya a tener que dedicar tiempo quizás a ver algo con tu hijo, y entonces tomar eso con un criterio y enseñarlo, decir, no sé, bueno, esto es una ficción, ¿cachai? Todo eso implica una entrega que el actual sistema no le permite a la gente. La gente que está criando en realidad está full trabajando para poder costear esa
crianza, sí,
claro. Entonces muchos no tienen, si tienen poca formación para ellos mismos, no van a tener el tiempo para dedicarlo así, y eso es un triunfo del capitalismo.
Así es nomás, y es súper triste, pues. Pero bueno, lo importante es que, no sé, uno trate de... Me pasa que no sé por qué uno le tiene tanto miedo al contenido, como a las cosas a las que estar... Yo creo que es porque a lo mejor, no sé si sienten que tienen que sobreproteger a sus hijos, un poco lo que dice la Chofi. Pero ¿por qué cada cierto tiempo aparecen estos grupos de apoderados que demonizan un contenido? Porque esto pasa, no sé...
Le tienen miedo a lo distinto y tienen miedo que sus hijos sean distintos. Es eso, es como el tema de la homosexualidad. ¿Cómo le explico a mi hijo que dos mujeres van a ser mamás de una guagua? Como, puta, dile que las dos son mamás, nomás listo. Y lo entendés, ¿cachai? Pero piensan que... Lo otro día hablaba con el marido de una amiga que sentía que ahora se hablara tanto de la lucha trans, sentía que era propaganda. Y yo le dije, no, es información. Tú sabes lo que esa información está haciendo por alguien que... Quizás antes de escuchar toda esta información, no sabía lo que le estaba pasando.
Chipo.
No tenía el lenguaje para explicar lo que está sintiendo. ¿Cachai? Oye, y que eso ahora sirve. Sí, por favor, Charlie.
Permiso, chiquilla.
Te lo dice Charlie.
Y que, por ejemplo, yo sin Daniela Vega no habría salido del closet como trans. ¿Cachai? No habría conocido a esa wea. ¿Qué es eso, cachai? Como no tendría idea de qué es. Es que estamos con el monitoreo muy fuerte.
Se tenía que bajar el micro.
Fue como Charlie hablando en misa, en la misa de Daniela Vega.
El obispo.
No, pero es eso, como la importancia de la representación puede llegar a salvar vidas. Como ese es el nivel.
Es verdad.
No es propaganda, es salvar vidas.
Pero, y más encima yo le decía, mira, si alguien que escucha esto no le hace ruido y no se identifica, nunca se va a pasar el rollo de que, porque él pensaba que, ay, la gente, los niños van a querer cambiarse de sexo. Y yo como... Si es que no tienen esa duda o inquietud, no les levanta por uno y les va a salir por el otro, ¿cachai?
Ya, es eso como... es donde voy con el tesoro. Es impresionante lo que los niños entienden. Si los complicados somos nosotros, los adultos. ¿Sí? Te lo juro. La otra vez, ponte tú... la otra vez, estoy hablando como en parte del Rafa tratando de entender si era hombre o mujer. No cachaba muy bien la diferencia. Entonces, yo quería evitar decirle que él era hombre porque tenía pene, ¿cachai? Pero es complicado de frasear, porque además los niños son muy literales con todo lo que tú dices, ¿cachai? Sí, pues. O sea, se lo toman al pie de la letra, desde el río Bío Bío, que le dicen Bío, o al Bondi Guide le dicen Albón.
Albón.
¿Cachai? Entonces, hay que tener un cuidado importante. Entonces, lo que yo le dije fue que habían hombres que tenían pirula y habían... hombres que tenían vagina. Y también pasaba con las mujeres, que había mujeres que tenían pirula también, po. ¿cachai? Y sabéis que fue tan fácil, fin. Listo. Como que no fue más tema, no fue más tema, y pasó, imagínate, yo creo que han pasado unos fácilmente 6 meses, 9 meses, una cosa así, y hace poco estábamos en la casa de mis papás, y ¿cómo se llama? Y el Rafiki va y le dice a mi papá, que yo no sé si va a votar por Cast, pero está ahí, Cast está muy cerca.
¿Cachai? Ay, me caigo.
Entonces va y me, le dice como... como pero Nané, le dice, hay algunos hombres que tienen vagina, pero muy tranquilo, y mi papá como que lo miró, y yo justo venía entrando, y justo nos encontramos, y nuestros ojos se cruzaron.
A ver, ¿qué vaya a decir ahora? A ver
qué le vaya a decir a la criatura, a ver.
A ver, ahora te quiero ver, y nada te preparó para esto.
Oye, pero se la comió, como que me miró, nos miramos, y no dijo nada.
La zorra. Me encanta.
Pero yo creo que, o sea, no, si no lo creyera, no lo haría, pero yo creo que ese es el camino, es la mejor manera. ¿Cachai? Sí. Que sea una cuestión demasiado normal, obvio.
Y de repente uno piensa que los niños se van a enfocar en una cosa, por ejemplo, el otro día estaba hablando con una, mi sobrina que tiene 12, y familia súper conservadora, así... súper conservadora, no sé si sabe que me gustan las minas siquiera, no sé. Y me estaba diciendo que vaya a ser el otro viernes. Yo le dije, voy a ir a grabar a una marcha de derechos trans. Y se quedó callada. Y yo dije, me va a preguntar por los trans. Y está mi cuñaca al lado y quiero ver qué va a pasar. Y mi sobrina me dice, ¿y esas marchas son legales?
La pregunta.
Yo le dije, sí, tú podés pedir permiso para marchar. Ya, pero las marchas del 18 de octubre son ilegales. Y yo le dije, no todas, son con permiso, hay de todo, no pasa nada. Me dijo, ya. Y no me quiso preguntar nada más, como que se fijó en eso. Y es como, a ver, espera, ¿cómo que van a marchar? Ese fue, no fue como, cuéntame de la lucha trans, ¿qué es eso? No, fue como, ¿estas marchas son con permiso o sin permiso? Eso es lo que me interesa. ¿Te van a arrestar o no te van a arrestar?
Casi fue como, tía, a ver, ¿usted condena la violencia o no condena la violencia?
¿Usted condena la violencia?
¿Usted condena la violencia, venga de donde venga?
Le diría, ¿qué tipo de violencia estamos hablando? Porque hay muchos tipos de violencia.
No, es que es difícil. Es difícil porque los niños se toman todo lo que uno dice literal. Entonces hay que hablarles en su lenguaje, ¿cachai? Para que lo entiendan. Y eso significa ser como... preciso y conciso. Yo condeno la violencia más que tú, dice Charlie.
Mucho más. Sí, hijo. Porque condeno la tuya también.
Oye, son las 12:55, me parece que es el momento exacto para que entre Lucho DJ y nos cuente sobre la película, no para llorar, ni para sentirse triste, no vas a necesitar ningún pañuelito para esta película, que descubrió Lucho DJ en su deconstrucción cinematográfica.
Es una serie en realidad, la única advertencia con esta serie es que igual... hay violencia que a la gente que le incomoda, nada, pues que se la salte. Se llama Frontera Verde y es una serie latinoamericana que ocurre en la selva amazónica. Ya. Mira, te voy a leer como la reseña que te ponen aquí. Dice, una detective de Bogotá penetra en la selva profunda para investigar 4 femicidios y cae en un laberinto plagado de magia, conspiraciones y secretos.
Wow.
Se encuentran, parte esto en el que encuentran en medio de la selva unos cuerpos de unas mujeres que muertas, ¿cachai? Pero con características bien particulares, entonces tienen que ir a hacer un trabajo de peritaje, pero en ese trabajo de peritaje también se tienen que encontrar con los contrastes entre esta ley y la ley indígena. Porque en la selva hay una frontera indígena donde está la guardia y ahí rigen otras leyes. Otros parámetros, entonces es toda esta interacción entre, claro, esta persona que es policía, perito criminalístico, ¿cachai? Con esta cosmovisión y todas estas costumbres distintas en donde hay que respetar igual, y se cruza con personajes brasileros, colombianos, ¿cachai? Todo lo que está alrededor de la selva amazónica. Y en algún momento esta personaje empieza a descubrir que ella tiene una conexión mística con todo esto que ocurre. No es casual que ella llegara a hacer la investigación de esto.
Nada es casual nunca en la magia.
Bien entretenida, pero sí hay sangre porque tienen que pensar que son muertes desde rituales indígenas, entonces también tienen otras estéticas, ¿cachai? Entonces a quienes no les gusta esa parte, se la salta, pero es muy interesante desde la perspectiva del cruce de culturas.
Mira, y también lo que tiene que ver con el true crime, po, que tiene que ver con la investigación. A mí me descompone un poco el true crime, pero esto no es true crime porque es de ficción, ¿no?
Exacto.
Perfecto. Bueno, se magia. Llama La Frontera Verde.
Sí.
Muy atingente además, Lucho DJ.
Muy.
Me gusta. Oye, hablando de eso, quiero compartir el Instagram del Caseritas, porque, bueno, estamos regalando dos libros. Uno, o sea, los dos van a ser sorteados este lunes. Uno de Editorial Planeta, Déjalo Ir. Ambos concursos, por cierto, están en nuestro Instagram, ¿ya? Y el segundo es Espíritu Pájaro, de Lorenzo Ayllapan. Ahora, esta mención de los concursos, para que usted vaya a nuestro Instagram y conozca estos dos libros que tienen nuestro sello de aprobación. Mira qué lindo ahí, Espíritu Pájaro. Bonito, bonito como se ve este escritorio. Sí, y ahí es otro ángulo de la planta, ¿viste tú? Oye, pero también gracias a la tía Carolina que subió nuestras caras en meme. Ah, hizo el meme del Evil
sí.
Y Fiorita, La Magia No Existe. Y hay más, hay de todo el equipo, de hecho. A ver, Charlie, no, ahí está Evil Lucho DJ, Be Like, de Construirse de Perkines.
Oye, sale súper evil ahí.
Súper, súper evil.
Es una semi-estatua satánica, un poco belcebuesca, diría yo.
A ver, ¿cuál es? Otra. Gaby Flores, soy anticonspiracionista. Hay uno de Chofilov también. Pago mi niña, no se puede salir adelante, señora. Y, a ver, ¿qué más? Claudia Aldana, hablar de inclusión, mercado libre y sexualidad. No, qué fome. Quiero ver cuál era el tuyo. Ahí está Chofilov. ¿Espectáculo? Yo solo te comento Forbes Magazine.
Es que me encanta la economía, me encanta. Me encanta. Especulemos.
Especulemos.
¿A qué culiar se podía especular?
¿Eh? ¿Para qué? ¿Eso? Oye, Chofi, estamos llegando al final del programa. Cuéntanos, ¿qué hay en el gossip esta semana que no nos estamos perdiendo?
Bueno, de partida hay live hoy a las 19:30 en nuestro canal de YouTube, para que no se lo pierdan. Y hablamos, por supuesto, de la saga China Suárez. Hablamos del amor corrupto de Carla Rubilar y Cristian Pino.
Oh.
Hablamos de también de la... ¿Cómo se llama? De Kunni y Travis se casan.
Ah, sí, claro.
Sí, en Los Signos hicimos películas de terror. Y recibimos a nuestro primer auspiciador, Isidora.
¡No lo puedo creer!
Sí, estamos trabajando con una campaña.
¿Ya?
Que busca que el Estado de Chile reconozca la obesidad como una enfermedad, que hasta ahora lo hace, pero, lo hace como... Es una enfermedad que solamente se ocurre por hábitos, estilo de vida y claro, hábitos alimenticios. Y eso es peligroso porque estás poniendo toda... Uno, ponés toda la responsabilidad en el paciente, que no hay que ver. Y lo otro es que es una enfermedad que abarca muchas cosas, ¿cachai? Abarca psicología, no sé, por sistema endocrino, todo.
Sí,
pues. Y a muchas personas, economía, lamentablemente les ha pasado que, no sé, pues van al médico o algo así y les dicen, ya, haga dieta y ejercicio, como si eso fuera, es como suficiente. Tan, es peor, pues bueno, imagínate que te digan eso, pues.
Qué
entonces
bueno.
La idea es crear más conciencia y que ojalá el Estado se pueda hacer cargo para que más gente pueda recurrir a tratamiento. Porque hasta ahora se han hecho campañas de prevención nomás, pero por las cifras, o sea, ya no hay nada que prevenir, ¿cachai? Hay que tratar esto ahora, claro. Hay que hacerse cargo.
Sí,
y que es una enfermedad posmoderna, o sea, obviamente. Esto hace 100 años no existía como existe ahora.
Heavy. Y además, difícil de definir, ¿cachai? Como, porque... Bueno, se han ido también deconstruyendo el concepto del IMC, también tantas otras cosas que han aportado al daño en torno al tema de la alimentación en los tiempos modernos. Pero qué bueno que lo estén hablando, y todo esto está en plataformas
digitales. En el podcast comentamos esto, y la campaña se llama La Obesidad Que No Ves. Porque, claro, no se trata de lo visual nomás, de que ay, uno ve a alguien y asume muchas cosas. No sabéis lo que está pasando dentro de esa persona, tanto emocional, psicológico o físico. No sabéis lo que puede estar pasando. Entonces la invitación es que la gente se informe, busque ayuda, etcétera, en laobesidadquenoves.cl.
Muchas gracias, Chofilo, por tanto.
Sí, y si nos quieren mandar testimonios, por favor, lo pueden hacer en nuestro mail podcastelgossip@gmail.com, porque nos gustaría aterrizar el tema y pucha, entender que esto le pasa a muchas personas y que lo han pasado súper mal. Entonces, y aparte que es una campaña que nos da la oportunidad de trolear al Estado de Chile, que no todas las campañas te lo permiten. Así que muchas gracias por este auspiciador.
Ay, amiga, muchos besitos, gracias por venir, saludo a la Caro también, y por supuesto, gracias Charlie por toda la semana al aire, y Lucho DJ, te extrañaremos, porque el lunes se nos va de vacaciones.
Lucho DJ on tour.
Eso, Lucho DJ on tour, me gusta porque es la época en que Lucho DJ empieza a subir más fotos a su Instagram, así que estaremos
en tus
vacaciones. Sí, por el tiempo, de todas maneras.
Si no, no, en locaciones, si no estaré todo el día ahí.
Exacto, correcto.
Que lo pase muy bien entonces, Lucho DJ.
Pásalo bacán, tráenos una piedra, arena, lo que sea.
Les traeré sol, arena y mar.
Eso.
Trae el mar en tu cabello, largo, chayanesco.
Chayanesco.
Sí.
Oye, pero vamos a terminar no escuchando a Chayanne, escuchando a Luis Miguel, que se nos quedó pegado de ayer. Y yo me muero de ganas de escuchar esta canción. Además que le mando un saludo al caserismo extranjero, que de repente recuerda algunas canciones que le gustaba vacilar en español escuchando nuestro programa. Que eso es harto, son comentarios que me han llegado hartas veces. Así es que vamos a escuchar a Luis Miguel, porque pura energía Aries junto a Chuffy Love. Esto es Suave. Besitos, besitos. Chau, chau.
Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Eso fue Caseritas. Se hace lo que se puede. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.